One more kiss, dear.
Blade Runner es una película de culto, una película mítica. Esto quiere decir que los aficionados al cine fantástico o al cine en general, conocen ya muchísimos detalles en torno a su argumento, a su producción y a su rodaje.
A principios del siglo XXI, la Tyrell Corporation desarrolló un nuevo tipo de robot llamado Nexus.
Saben que es una historia ambientada en un futuro bastante pesimista y que Harrison Ford interpreta a un cazador de replicantes, de robots parecidos a los humanos que solo pueden ser distinguidos mediante un test.
Ya me han hecho un test de inteligencia este año. No creí que tuviera que someterme.
Tiempo de reacción es primordial. Por favor, ponga atención. Conteste lo más rápido que pueda.
Saben los aficionados también que bajo su apariencia de cine de ciencia ficción o incluso de cine policíaco, lo que es Blade Runner en realidad es una película metafísica que se pregunta por la creación o sobre Dios.
¿Qué es lo que te preocupa?
La muerte.
¿La muerte? Me temo que eso está fuera de mi jurisdicción.
Tú... Yo quiero vivir más, padre.
La vida es así.
Cualquier aficionado sabe que la voz en off del protagonista, que aclara un poco la historia, fue un añadido posterior que pidieron los productores temiendo que el argumento resultara incomprensible y también que al director Ridley Scott le impusieron un refinal para atenerse al inevitable happy end.
Hacer una alteración en el desarrollo de un sistema orgánico de vida es fatal. Un programa codificado no puede ser revisado una vez establecido.
Muchos saben mucho sobre Blade Runner, pero por mucho que sepan, seguro que les queda todavía muchísimo por saber. Y si no, pues no tienen más que asomarse a este libro dedicado en exclusiva a esta película. ¿Qué saben ustedes, por ejemplo, del guionista Hampton Fancher? Pues poco, nada. Bueno, da igual, porque abrimos el libro por la página 43.
Nacido el 18 de julio de 1938 en Los Ángeles, cuando era adolescente abandonó la escuela y se fue a vivir a España, donde se cambió el nombre a Mario Montejo y se convirtió en un consumado bailarín de flamenco.
El libro se titula Blade Runner y es una detalladísima explicación sobre la producción de esta película, cómo se escribió el guión, cómo se eligieron los actores o cómo llegó al proyecto cuando este ya estaba en marcha Ridley Scott, que consiguió, sin embargo, adaptarlo a una visión personal.
He hecho cosas malas.
Y también cosas extraordinarias. Goza de tu tiempo.
No haré nada por lo que el dios de la biomecánica me impida la entrada en su cielo.
En el capítulo dedicado al rodaje leemos, por ejemplo, que Harrison Ford, que era ya por entonces una gran estrella, y el director se llevaron fatal y que discutían por detalles en apariencia nimios.
Desde el principio, Scott había querido que llevara un sombrero de ala ancha junto a la gabardina. Ford se negó, aduciendo que acababa de llevar un gran sombrero de fieltro en busca del arca perdida y que quería cambiar su apariencia física. Después, Ford dijo que deseaba interpretar el personaje con el pelo muy corto. Scott no estaba muy convencido, pero cedió a condición de que estaría presente para supervisar el corte de pelo.
Poco a poco, página a página, vamos asistiendo a la creación de Blade Runner, cada capítulo dedicado a una de las fases de producción. Y claro está, uno de los capítulos más interesantes es el dedicado al diseño y a la dirección artística.
Yo solo fabrico ojos. Solo ojos. Diseños genéticos. Solo ojos.
Blade Runner proponía un futuro sombrío y asfixiante. Los diseños y el aspecto de la película resultaron revolucionarios en aquellos años.
La estrategia dominante en el diseño de Blade Runner era la retroalimentación, lo que significaba mejorar viejas maquinarias o estructuras añadiéndoles nuevos accesorios. El futuro, en otras palabras, es una combinación de lo nuevo y lo usado. Todo se ha construido y reconstruido en el 2019 y la ciudad tiene reconocibles características arquitectónicas de Hong Kong, Nueva York, Tokio o Milán.
Los detalles en el libro son muchísimos y entre ellos asoma de vez en cuando, por supuesto, la curiosidad. Una parte de la financiación de la película se consiguió incluyendo en la ciudad del futuro anuncios de compañías que existían en realidad a principios de los años 80, y en relación a esto no tardó mucho en empezar a hablarse de una curiosa maldición.
Alguien reparó en que cierto número de las compañías cuyos logos aparecían en Blade Runner tuvieron dificultades financieras después del estreno.
El libro incluye cantidad de despieces, también sobre detalles y también muchísimas fotos.
Las fotos de León tenían que ser tan falsas como las de Rachel. Yo no entendía por qué un replicante coleccionaba fotografías. Quizá eran como Rachel. Necesitaban recuerdos.
La colección a la que pertenece el libro se llama ¿Cómo se hizo?, pero también se podría haber llamado ¿Quién la hizo?, porque dedica capítulos y despieces también a las biografías y a las filmografías del director o de los actores, sin olvidar, por supuesto, a Philip K. Dick, el escritor que escribió el relato corto en el que se basó el guión, un hombre con una personalidad bastante peculiar.
¿Cuál es el problema?
Síndrome de Metusela.
¿Qué es eso?
Mis glándulas envejecen demasiado deprisa.
¿Por eso estás aún en la Tierra?
Sí,
No pasaría el examen médico.
Era un hombre, según el libro, con altibajos emocionales, problemas psiquiátricos y tendencia al misticismo, y que murió pocos meses antes del estreno de Blade Runner, sin saber que a partir de entonces Hollywood iba a tirar muy a menudo de sus historias y relatos.
Te necesito, Dave. Esto es algo grave, de lo peor. Necesito al veterano Blade Runner. Necesito tu magia.
Blade Runner se estrenó por fin el 25 de junio de 1982 y es posible que hoy en día muchos críticos se sonrojen al leer lo que escribieron entonces. Roger Ebert, uno de los grandes gurús de la crítica norteamericana, dictaminó:
la debilidad de la película es que permite que los efectos especiales eclipsen la historia.
Y no mucho más inspirado fue el comentario del Chicago Sun:
tiene un look magistral, pero está vacía en su corazón.
Parece que piensa usted que nuestro trabajo no es un beneficio para la gente.
Los replicantes son como cualquier otra máquina. Pueden ser un beneficio o un peligro. Si son un beneficio, no es asunto mío.
Los resultados de taquilla también fueron malos, pero con el paso de los años, y sobre todo gracias a sus exhibiciones en la televisión por cable, fue corriendo poco a poco ese run-run que la convertiría en película de culto, en la que cada espectador podía descubrir su propia interpretación.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta Bettenhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia.
Han pasado 23 años, pero no, los grandes momentos de Blade Runner, que son muchos, no se han perdido en el tiempo como lágrimas en la lluvia. El interés por esta película no ha decrecido y prueba de ello es la edición de este libro. Toda una delicia, también para los más aficionados, que descubrirán por sus páginas detalles que todavía les sorprenderán. Por ejemplo, ¿de dónde sacaron el nombre de Blade Runner?
Le dije a Hapton, el guionista, que no podíamos seguir llamando detective al protagonista. Necesitábamos otro nombre para su profesión, recuerda Ridley Scott. Él rebuscó en su biblioteca y encontró una pequeña novela de William Burroughs que se titulaba Blade Runner, una película.
Esa era mi profesión. Ex policía, ex Blade Runner, ex asesino.